Amén, buenos días. Siento la misma conexión con ustedes y perdón si lo repito una y otra vez, pero uno le toca viajar muchísimo y cuando encuentra un lugar así, es como que uno se quiere quedar, ¿no? Y le decía al pastor que estoy muy impactado con su vida, con su testimonio, con la sabiduría que Dios le ha dado, el amor y la humildad. Pero también con la gente de la iglesia. Porque a veces uno ve hombres de Dios tremendos, pero a veces qué difícil es multiplicarlo. Y acá es como que esto, por todos lados uno lo ve. Desde que entra al edificio, gente llena de amor, y después uno lo escucha hablar y mucha sabiduría, y el equipo tremendo acá. Así que, sinceramente, hablábamos ayer con mi esposa que nos da mucha esperanza haber estado acá. Es como que uno dice, oh Señor, estás haciendo algo tremendo, hay gente tan valiosa en el reino y estos son los que van a preparar el camino y van a contagiar a otros. Así que los bendigo y estamos muy felices de estar acá. Hemos tenido unos días tremendos, pero también emocionado esta mañana de estar con ustedes. ¿Están listos para recibir la palabra del Señor? Amén. Oremos. Quiero hablar en este primer servicio sobre la paternidad de Dios. Y anoche terminamos la conferencia con una manifestación, yo sentí del amor de Dios tan fuerte y siento que aún está ese espíritu en este lugar y siento que el amor del Padre nos quiere abrazar de una manera poderosa en esta mañana. Así que oremos. Solo pido esto, abre tu corazón, ¿sí? Y más allá que tus ojos naturales están mirando al que está acá en la plataforma, que tus ojos espirituales estén mirando al que está sentado en el trono. ¿Y será que vos crees que Él está en este lugar? ¿Sí? Él está en este lugar. Y sabemos que Él está en este lugar, pero yo creo que en este día lo vas a sentir sanando, abrazando. ¿Sí? Todos necesitamos que el Padre se manifieste en nuestras vidas. Así que oremos, por favor, cierra tus ojos. Amado Padre, gracias porque tú nos amas con un amor incondicional, un amor celoso, un amor tan fuerte, Señor. Por eso queremos pedirte, Padre, que en esta mañana tu paternidad llene este lugar. Oh, Señor, queremos una experiencia como la del bautismo de Jesús cuando se abrieron los cielos y se escuchó tu voz y tu espíritu descendió de una forma visible. Te doy gracias, Señor, por todos los que estamos en este lugar. Somos tus hijos y te pido que vengas con esta revelación poderosa, que no sea una emoción, que sea una verdad que nos libere en esta mañana. Te damos toda la gloria y reconocemos que todos en este lugar, todos, todos, empezando por mí que voy a estar predicando, necesitamos tu abrazo en esta mañana. Así como Jesús que crecía en fama, pero se apartaba a estar a solas con el Padre. Todos necesitamos al Padre en esta mañana. Por eso decimos buenos días, Abba. Buenos días, papá. Queremos vivir este día en tu voluntad. Oh, trae luz a nuestro entendimiento. Oh, atrae nuestro espíritu en esta mañana. Quiebra, Señor, nuestra frialdad, Señor, y atraviesa nuestra incredulidad. Y que en esta mañana todos podamos encontrarnos contigo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, he aprendido, usted no se preocupe por mi voz que está un poco así, pero ya la voy calentando y en un rato ya hablo como Luis Miguel, quédese tranquilo. No. Pero va a empezar a, siempre el Señor hace el milagro en medio de la prédica. Entonces, he aprendido que tu vida espiritual, tu propósito y tu destino está determinado por la revelación del Padre que tengas. Todo está determinado por la revelación que tengas. En uno de los otros servicios voy a hablar algo que es fuerte, pero lo importante no es creer en Dios. No me apedreen, esperen, déjenme terminar. Lo importante no es creer en Dios, sino cuál es la revelación que vos tenés de quién es Dios. Muchas religiones creen en Dios, los musulmanes creen en Dios. Y a muchos tienen pareciera más fe que nosotros, como para inmolarse, ¿no? O sea, los judíos creen en Dios, muchos creen en Dios, los católicos creen en Dios, pero el punto no es creer en Dios, sino quién es Dios para vos. Eso es lo que marca la diferencia. No es saber que hay algo grande ahí, sino que Él es un padre, que Él es un esposo, que Él está cerca. Jesús preguntó en Mateo 16, ¿quién dicen que soy? No dijo, creen en mí, dijo, ¿quién dicen que soy? Porque solamente cuando una persona tiene la revelación correcta de quién es Él, es transformada. Entonces, algo que cuando Satanás no puede impedir que vos te acerques a Dios, quiere poner velos para que no entiendas la dimensión de quién es Él. ¿Sí? Por ejemplo, los judíos creen mucho en Dios, pero están velados a la revelación que ese Dios grande, poderoso, real, creador, es un Dios cercano, capaz de lavarle los pies, sentarse a la mesa con ellos, abrazarlos e interesarse por lo que les pasa. Aman la idea de un Dios gigante, creador, pero crucifican la idea de un Dios cercano. Entonces Jesús vio esta realidad, Dios vio esta realidad y envía a Jesús para decirnos, ese Dios poderoso, todopoderoso, creador, es un Padre que te ama. Jesús vino para revelar al Padre. De hecho, son como más de 200, creo que 20 y algo de veces que Jesús cita a Dios como Padre. Todo el tiempo Jesús empieza a hablar del Padre. Y dice, Él es un Padre cercano. Y creo que una persona no es verdaderamente libre hasta que no entiende esto, hasta que no tiene esta revelación y se encuentra con Abba, con el Padre. Jesús dice en Juan 4:23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Ves? O sea, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, son personas que tienen relación con el Padre. Yo no sé si te levantaste esta mañana y dijiste, buenos días, papá. ¿Ves? Eso es, porque entender que Dios es nuestro Padre no tiene que ver con una teología. Muchos lo saben, pero no lo viven. ¿Ves? Es lo que le pasaba a Marta en Juan 11, ¿no? Yo sé, yo sé, yo sé. Y Jesús dice, Marta, no importa lo que sabes, el punto es lo que crees y lo que vivís. ¿Ves? Entonces, hay tanta orfandad. La orfandad espiritual es un espíritu que ataca a los hijos que se acercan a Dios. O sea, mucha gente se acerca a Dios, pero la orfandad espiritual es un espíritu que trata de poner distancia y te dice, Dios es muchas cosas, pero Él no es tu padre, no tenés un padre. Y a través de muchas circunstancias en Latinoamérica hay tanta orfandad y la orfandad trae un montón de problemas, ¿sí? La orfandad hay un montón de consecuencias. Yo he escrito este libro, Hijos de la Intimidad, que lamentablemente no hay acá para vender, pero para que lo puedan tener. Solo está en ebook si alguien lo quiere. Pero hablamos de que hoy hay 50.000 denominaciones evangélicas en el mundo. Escuchen bien, 50.000 formas distintas de vivir a Dios, pero hay pocos hijos que muestran al Padre. Muchos representan una denominación, pero hay pocos hijos que reflejan al Padre. También hablamos de la orfandad en Latinoamérica, donde nuestros continentes fueron fundados por huérfanos. Venían colonizadores, dejaban embarazadas a las nativas, a las indias, y estas mujeres tenían hijos, esos hijos sin padre, terminaban fundando las naciones, y hay una raíz de gente que no entiende lo que es la paternidad. Satanás ha logrado poner esto, y una persona que no entiende la paternidad es una persona que vive con temor, que vive con inseguridad, que vive sin propósito, que vive en una soledad y trata de llenar eso con un montón de cosas. Pero quiero decirte que en esta mañana el Padre está en este lugar para hacernos libres. Está para hacernos libres. Entonces, algo que transformó mi vida fue cuando tuve a mi primera hija, Connie. Sí, la van a conocer en un rato, así como el pastor hablaba ayer de su hija, me sentí tan identificado. Lo bueno que la mía es todavía más chiquita y me faltan muchos años para que algún filisteo se la lleve, pero en fin, mi esposa me dice, Mariano, no digas más que no se va a casar porque la estás atando. Le digo, no, yo no dije que no se va a casar, yo que se va a casar con el cordero, que es otra cosa, pero ella va a ser santa para Dios y para su papá, aleluya. Bueno, entonces, cuando mi esposa queda embarazada de Connie, íbamos al médico y queríamos saber si era niño o niña, ¿no? Y estábamos tan emocionados y empezamos a ir a una ecografía Y el médico dijo, no puedo ver su sexualidad todavía. Segunda ecografía. Y él le movía el ecógrafo ahí, pero resulta que Connie siempre estaba con una pierna encima de la otra. Entonces el médico decía, no, no puedo en esta. Bueno, la tercera, ya estaba casi por nacer. Y decía, hasta la cuarta ecografía, y el médico dice, ¿cómo puede ser? Siempre tiene un pie encima del otro, o sea, no. Y le daba Coca-Cola a mi esposa para que se mueva, le movía la panza. Y la chiquita siempre ahí con su pie encima del otro. Hasta que el médico dice, siempre tiene un pie encima del otro. Y mi esposa comienza a reírse porque dice, ay, que mi marido es igual, mi marido, no importa cómo se duerma o cómo esté sentado, siempre tiene un pie encima del otro. Y yo estaba sentado ahí con mi pie así, lo saqué rápido. Y el médico comienza a reírse también y dice, lo que pasa que los hijos portan la naturaleza de sus padres. Y ahí cae esta revelación sobre mi vida, que necesitamos hijos que reflejen la naturaleza del padre. Una de las cosas que ha transformado mi vida es cuando alguien dice que mi hija se parece conmigo. Dice, ay, tiene tu carácter, o tiene tu forma, o tiene tu sonrisa. Y el punto es este. El padre se alegra cuando alguien ve su naturaleza en tu vida. ¿Cuánto hace que alguien no te dice, tenés su sonrisa? ¿Sabías que vos tenés ojos porque Dios tiene ojos, sus ojos contemplan toda la tierra? ¿Sabías que fuiste creado parecido a tu Padre Celestial? ¿Sabías que tenés oídos porque Dios tiene oídos, sus oídos están atentos al clamor de los justos? ¿Sabías que vos tenés boca porque el Padre tiene boca, palabras de vida eterna salen de su boca? ¿Sabías que vos tenés manos? Levanta tu mano un minuto. Porque tu Padre tiene manos, Él escribió tu nombre en la palma de su mano. ¿Sabías que vos tenés pies? Porque tu Padre tiene pies, la tierra es el estrado de tus pies, de sus pies. ¿Sabías que vos podés crear? Porque tu Padre tiene la potestad de crear y Él te hizo parecido con Él. Entonces no importa que tu padre o tu madre natural te dejen, todos tenemos un padre que nunca nos deja y fuiste creado a su imagen. Y cuando, escucha esto, cuando se restaura, ¿por qué la gente no ve al Padre cuando nos ve? ¿Por qué hace tiempo que alguien no te dice, te veo a vos y veo a Dios? Ese es nuestro propósito. ¿Sí? En otros los cultos lo voy a hablar más claro, pero el propósito de Dios al crearnos a su imagen es revelar su gloria a través de nosotros. Pero ¿por qué la gente no lo ve? Porque cuando entra la orfandad y se desconecta la relación con el Padre, dejamos de expresar su naturaleza. Jesús es un hijo que muestra al Padre porque vive en comunión con el Padre. Porque lo más importante para Él, dice, yo no hago nada que no veo al Padre hacer. Yo no digo nada que no escucho al Padre decir. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido en mi propia cuenta, he venido para mostrar al Padre. Jesús nos dice, el secreto de todo es esta comunión con el Padre. Y eso es lo que Satanás quiere atacar. ¿Ves? Entonces, Dios va a restaurar esto en los últimos tiempos. Malaquías 4 lo dice claro. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él como Padre. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Ahora, acompáñame un par de textos. En Romanos 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, dilo conmigo, Abba, Padre. Vamos a decirlo de vuelta. No recibimos espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Algo glorioso que va a pasar en los próximos minutos, que mientras yo estoy abriendo la palabra y esto entra por tus oídos, el Espíritu mismo estará predicando a tu espíritu que eres hijo de Dios. Lo vas a escuchar dos prédicas hoy. Una que entra por tu oído, y si sos sensible, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo adentro? ¿Sí? Dentro tuyo el Espíritu va a decir, sos mi hijo. Y vas a decir, pero no, me equivoqué, fallé. Y Él te va a decir, sos hijo de Dios igual. Tu, Tu condición es temporal, pero tu identidad es eterna. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, ser pródigo es temporal, pero ser hijo es eterno. Por eso cuando vuelve a la casa, y yo siento que en esta mañana muchos van a volver al corazón del Padre. Cuando vuelve, el Padre dice, bien, acá te estoy esperando, porque ser pródigo es temporal. Y déjenme decir esto, porque a veces vemos la parábola del hijo pródigo para los que se apartan. Y yo creo que hay dos formas de ser pródigo. La primera es el hijo que se aleja, ¿sí? Y eso se llama rebeldía. Un hijo que quiere vivir lejos del padre conscientemente. Esa es una forma de ser pródigo. Pero la otra forma de ser pródigo es el hijo mayor, que él está en la casa, pero no disfruta al padre. Y se queja y dice, papá, yo siempre estoy acá. Y hay orfandad en su corazón. Eso se llama religiosidad. Dos formas de ser pródigo, rebeldía o religiosidad, ¿sí? Y muchos quizás están en la casa, pero no están disfrutando al Padre. Y tenés que acercarte, ¿sí? Cuando una persona, miren, yo he escrito en este libro unos, como 12 síntomas. Ahí tengo, no sé si llegan a ver esa tabla, de lo que sucede en una persona cuando vive lejos del Padre. Y es tremendo, ¿sí? Muchos de esos síntomas son temor, críticas y competencia con otros, lujuria o lascivia, rebeldía, muchos síntomas, religiosidad, que le pasa a una persona cuando se desconecta esta relación con el Padre. Y quiero hablarte solo de 4 en esta charla, ¿sí? Solo de, o 3 o 4, vamos a ver cuántos logramos alcanzar. Pero mira lo que dice Romanos 8:15, dice, no recibiste espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que recibiste espíritu de adopción. Esta palabra adopción en inglés es más clara, porque en la traducción en español no hay una palabra para expresar lo que quiere decir. Porque si uno habla de padres, habla de paternidad, ¿sí o no? Si uno habla de madres, habla de maternidad. Si uno habla de hermanos, ¿cuál es la palabra? Hermandad. Pero si uno habla de hijos, sería como hijidad, ¿no? Eso no existe. Entonces dice, recibieron espíritu de adopción, pero es recibiste un espíritu de hijo por el cual podés llamar a Dios Abba. Yo no había entendido la dimensión de lo que Abba significaba hasta mi primer viaje a Israel, cuando iba en el avión y escucho a este niño judío hablar con su papá, bien chiquitito él, y le decía, Abba, Abba. Y él hablaba con su papá, Abba, era un niño. Y yo le dije, ahora entiendo que vos me diste un espíritu de hijo por el cual puedo llamarte de papi. Imagínense cuando Jesús por primera vez llama a Dios Abba. ¿Qué habrán dicho los religiosos? ¿Cómo puedes llamar a Dios así? Sí, pero eso habla de la cercanía. Entonces, el primer síntoma de la orfandad es el temor. Personas que tienen miedo a ser rechazados, a ser desechados, a ser condenados. El que tiene mentalidad de huérfano tiene miedo por todo. Y el temor será una de las estrategias más poderosas de Satanás en los últimos tiempos antes del regreso de Cristo. Porque dice que el amor se va a enfriar. Y así como el amor echa fuera el temor, ¿cuántos sabían que el temor echa fuera el amor? Por eso Apocalipsis, que es un tremendo libro de amor, cuando Satanás nos hizo creer que es un libro de temor, ¿sí? El amor se enfría. Y todos creen que es un libro de miedo. Porque el temor echa fuera el amor también. Entonces la orfandad mete temor. ¡Ah, el Padre te rechazó! Fuiste demasiado lejos, te equivocaste demasiado. Dios no puede usar personas como vos, disfrazado del temor al hombre. ¿Cuántos? Es qué importante es esto, Pastor Ned, para los líderes, para la gente que tiene un llamado en esta generación. ¿Cuántos operan con temor al hombre? Porque la orfandad trae temor. Hay que estar demostrando todo el tiempo que valemos, que podemos. Y eso trae inseguridad. ¿Y cuántas personas en una plataforma están operando con temor? porque son huérfanos en el espíritu, porque les falta esta relación con el Padre que los afirma, necesitan que otros los afirmen. Y están cantando para demostrar algo, están predicando para demostrar algo. Yo no hago esto porque quiero ser aprobado, yo hago esto porque ya fui aprobado por la sangre del Cordero de Dios. Mi Padre me aprueba, soy libre. No tengo temor de lo que puedas pensar de mí. Quiero bendecirte, quiero servirte, quiero lavarte los pies. Dios me dé su gracia para que puedas sentir este amor. Pero mira lo que te iba a decir, aun si te llego a caer mal, yo te pido disculpas, pero yo no estoy acá para ser aprobado por vos, yo soy aprobado por mi Padre y soy libre y te sirvo con amor. No tengo otra intención, no tengo otra motivación, no he venido acá por otra motivación que hacer lo que siento que mi Padre quiere hacer en esta mañana. Hoy me levanté y dije, Padre, ¿qué quieres decir? Dios me dijo, en el primer servicio quiero revelar mi paternidad. Yo iba a hablar de otra cosa, le dije al pastor Ned, pero somos gente que no se mueve por lo que ya ha preparado, sino somos gente que está todo el tiempo mirando lo que el Padre quiere hacer. Somos hijos que reflejan al Padre. Entonces, el esclavo, el huérfano, se mueve por temor. Tiene miedo a todo. Pero el hijo sabe que es amado. El hijo sabe que es aceptado, vive confiado. El combustible más poderoso para manifestar el reino en los últimos tiempos no es el temor, es el amor. Por eso tenemos que cambiar el mensaje de los últimos tiempos. No es un mensaje de temor, es un mensaje de amor, es un mensaje de liberación. Es Dios liberándonos del Egipto actual para meternos en la tierra prometida, eterna y gloriosa. Aún los juicios de Apocalipsis son una de las manifestaciones de amor más poderosas que podemos ver. Porque dice Apocalipsis 15:4, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. O sea, ¿para qué son los juicios? Para que todas las naciones adoren. ¿Cuántos quieren ver todas las naciones adorando al Señor? ¿Cuántos les gustaría levantarse a la mañana, salir a la calle y ver en todos los pueblos adoración al Cordero? Así, toda la gente, en todo lugar. Para que eso pase, Dios va a mandar plagas, pero para liberar al pueblo para la tierra prometida eterna, ¿ves? Entonces, somos amados y el amor es el combustible más poderoso. El temor te paraliza, el temor te corrompe, el temor te contamina, el temor te da baja autoestima, el temor te da autorrechazo, el temor te da un sentimiento de condenación continua. Pero qué glorioso es saber que tenés un Padre que te llamó su hijo antes que vos lo puedas llamar a él de padre. O sea, mi hija me llamó de papá como a los, no sé, un año y algo. Pero yo la llamé de hija desde antes de nacer. Y aún hasta antes, quizás muchos nunca oraron Abba. Quizás muchos dicen Señor Todopoderoso, Dios Altísimo de las galaxias. Pero nunca pudiste decirle Abba, papito. Y quiero decirte algo. O sea, Dios se manifiesta como tu Padre porque solo los hijos, mira, a mí me encanta esta idea, los ángeles cantan santo y cuando cantamos santo nos unimos al cielo, pero cuando cantamos Abba, el cielo se une a nosotros porque ese es un privilegio de los hijos que fueron adoptados, que fueron redimidos. Cuando vos y yo cantamos Abba, los ángeles dicen, ¿qué es lo que están cantando? Oh, qué lindo que suena eso. Entonces, mi hija, mucha gente ahí me puede decir, Mariano, vos sos un pastor, alguno me puede decir profeta, escritor, o lo que quieran decirme, director de un seminario, pero la única que más me conmueve es mi hija cuando me dice papi. Y mi hija no viene y me dice, oh, escritor de libros, poderoso y profeta y ministro de las naciones, ¿me darías para comprar un caramelo? No, no, no. O sea, ¿sabe que así? Y yo le digo, ¿qué le pasa a esta? Está loca. Mi hija viene y me dice, papito, ¿ahora cómo orás a Dios? Y dice, oh, Dios Altísimo, Todopoderoso. Y ella dice, ¿qué le pasa a este? Él es nuestro papá. Y él se deleita, como estamos viendo. Los hijos lo llaman de Abba. Amén. Acompáñame a Gálatas 4. Quiero hablarte del segundo síntoma. ¿Venimos bien en esta mañana? Segundo síntoma. Gálatas 4, vamos a leer del 1 al 7. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero, ¿cuántos son herederos en este lugar? Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Escuchen bien, cuando un heredero es inmaduro, aunque es hijo, vive como un esclavo. ¿Están viendo eso? Yo me he frustrado tanto a veces en la iglesia. Digo, ¿por qué la gente que es hija, heredera, vive como esclavos? ¿Por qué vivimos como esclavos cuando somos hijos herederos del reino eterno y permanente? Porque dice cuando somos inmaduros. ¿Qué es alguien inmaduro? Inmaduro es alguien que no sabe ni lo que tiene ni lo que es. ¿Ves? El inmaduro no sabe lo que tiene, no sabe lo que es. Cuando el hijo es inmaduro, vive como esclavo, aunque es señor de todo. Salteo al verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro espíritu, perdón, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y me encanta el 7, y esto es lo que quiero afirmar en esta mañana. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh, mi hermano, quiero que celebres esto, por favor. Ya no eres esclavo. Eres hijo. Decí conmigo, soy hijo. No decir una vez más, soy hijo. Y puedes clamar, Abba, Padre. No sos esclavo. El esclavo en este contexto es como un empleado. No sos un empleado de Dios. No sos una persona que cuando cometes un error Dios te despide y busca otro. Sos un hijo y tu lugar en el corazón del Padre no está en juego porque el Padre te amó por la eternidad. Desde la eternidad, por la eternidad. Me encantó lo que Ned hablaba ayer de su hija. A veces ella responde, a veces no responde. Pero eso no cambia el amor del Padre. ¿Cuántas veces estoy saliendo de viaje una noche y veo, paso por la habitación de mi hija y la veo dormir? Y solo viéndola dormir se me caen las lágrimas. Diciendo, ella es mi hija, la amo, no tiene que hacer nada. Y yo espero que en esta mañana puedas sentir el amor de un padre que te ama. Y acá viene el segundo síntoma, es la identidad, falta de identidad. El esclavo basa su identidad en hacer. Si estás anotando, anota esto. El esclavo basa su identidad en hacer. El hijo vale por lo que es, por el ser. Y esta generación de orfandad que hay en Latinoamérica cree que vale por lo que hace. Y cuando se equivoca en lo que hace, cree que deja de valer y que Dios la expulsa. Dios te dice, te he hecho, sos un esclavo, busco a otro. No valemos por lo que hacemos, valemos porque somos hijos de Dios. Me gusta esta idea, Dios no creó a seres humanos, con H estoy diciendo, ¿no? Dios no creó, mírenme, a seres humanos. Dios creó a seres humanos. ¿Pueden ver la diferencia? Dios no creó gente para hacer. Dios se deleita en tu ser. Escucha esto, tu hacer impacta a la gente, pero tu ser impacta su corazón. Y la persona que se enfoca más en su hacer que en su ser, está más interesada en impactar a la gente que en agradar a Dios. Oh, alguien tiene que estar escuchando esto. O sea, tu hacer, mi hacer, te impacta. Oh, qué lindo que predica el hermano. Sí, espero que alguien diga eso. Oh, qué feo, ¿no? Bueno, pero no importa. O sea, mi hacer impacta a la gente. Pero lo que a Dios le impacta es cuando llegue este mediodía y cómo sea en mi carácter con mi esposa, con mi hija, con mis amigos. Ah, ese es mi hijo que me agrada. ¿Ves? Porque los esclavos hacen, pero los hijos son. Dios tiene que levantar una generación como Jesús, que cuando Felipe dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús dice, Felipe, yo estoy Entre ustedes, el que ve al Hijo ve al Padre. Juan 1:8 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Cuántos creen que California necesita ver a Dios? Juan 1:8 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero escuchen bien, pero el Hijo, que está en unión íntima con el Padre, lo ha dado a conocer. ¿Quiénes son los que dan a conocer a Dios? Los hijos. Pero los hijos que viven en unión íntima con el Padre. Dios no es un ídolo que adoro los domingos. Dios es un papá con quien camino todos los días. ¿Alguien está recibiendo? Dios no es un ídolo que venís a venerar los domingos. Un pastor ayer nos contaba que hay iglesias donde la gente está diciendo, pastor, yo voy a poner mi diezmo, voy a venir los domingos, pero no espere más nada de mí. Sí, tengo muchas cosas que hacer. Oh, mi hermano, los ídolos corrompen tu corazón, tu familia. Los ídolos no solo ocupan el lugar de Dios en tu vida, sino que arruinan tu vida, arruinan tus hijos. Corrompen tu destino, corrompen tu propósito, corrompen los sueños de Dios para tu vida. Dios no es un ídolo. Dios es un papá. Dios es un papá que quiere estar, que quiere abrazar. Oh, ¿ya hablaste esta mañana con tu papá? Anoche terminé todo el día acá, fue tan intenso, pero me acosté y le dije, Connie, vení un ratito conmigo. Y todas las noches tenemos esto, charla de padre a hija. Todas las noches, donde empezamos a hablar. Oh, Connie, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Y ahí empezamos. Ayer fue esta la charla. Connie, ¿cuál es tu historia favorita de la Biblia? Me dice, cuando Jesús viene a la tierra. ¿Y cuál es tu país favorito, Connie? Israel. Anoche. Pueden preguntárselo después. Y le digo, y esto es lo que le pregunto todas las noches a mi hija, desde que tiene unos 3 años. Connie, ¿qué aprendiste hoy? Porque yo quiero formar una hija sabia. Connie, ¿qué aprendiste hoy? Oh, papá, aprendí que me tengo que portar bien. Anoche me dijo, aprendí que qué lindo es ver cuando la gente le canta a Jesús. ¿Ves? Quiero una hija, el Salmo, ok, se me fue ahora la cita, perdón. Pero hay un Salmo que dice, Salmo 92 creo que es, enséñame a contar mis días de tal modo que traiga al corazón sabiduría. Yo quiero enseñarle a mi hija a contar sus días. ¿Qué viviste hoy? ¿Qué te enseñó Dios hoy? La idolatría corrompe a tus hijos. ¿Ves? Solo los que no suben al monte levantan ídolos. Estoy citando Moisés y el pueblo, ¿no? El que no sube al monte. Por eso Dios no es un ídolo, Dios es un padre. Ahora escucha esto, el esclavo cree que vale por lo que hace. Entonces en la iglesia hay tanta esclavitud, porque como solo en un culto hay lugar para unos 5, 10 en la plataforma, pareciera que ellos son los que valen, porque hacen más. Pero en el reino no valemos por lo que hacemos, valemos por lo que somos. En Lucas 3:22, gloria a Dios, en Lucas 3:22 es el bautismo de Jesús. Jesús va a empezar su ministerio. Después de 30 años de preparación, Jesús empieza su ministerio y el Padre dice, el Padre irrumpe delante de todo el pueblo, ¿no? Y va a ser una voz sobrenatural. Y no dice, este es mi predicador elegido, escuchen sus sermones. Este es el buen pastor. O sea, qué interesante. La Biblia llama a Jesús buen pastor, lo llama de profeta, es el evangelista. Hebreos lo llama de apóstol, es el maestro, el rabí. Pero cuando el Padre lo presenta, no habla de su hacer. No habla de un título ministerial. Porque el mayor título que vos y yo podemos recibir es el de hijos. Dice, este es mi hijo, a él oír. Porque si vos basás lo que haces en lo que sos, tu ministerio va a ser trascendente. ¿Ves? Antes que ser un pastor. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo el Padre? Pero dice, lo van a ver hacer milagros, lo van a ver predicar mensajes, o lo van a ver hacer muchas cosas, y para ustedes va a valer por lo que hace. Pero quiero decirles que hace 30 años Él no hizo un milagro, Él no predicó un mensaje, Él no sanó a nadie. Pero quiero decirles que Él me agrada porque Él es mi hijo. ¿Ves? y en Él tengo complacencia. Lo amo, como dice un amigo, me cae bien, es mi hijo. Y siempre que haya un hijo de Dios que vive como hijo, se abrirán los cielos. Donde haya un hijo de Dios en tu empresa, en la universidad, donde hay un hijo de Dios, se abren los cielos. Se escucha la voz del Padre y el Espíritu desciende en forma visible. Por eso Dios quiere restaurar a los hijos en los últimos tiempos, porque los hijos harán que los cielos se abran. Que el Padre se escuche. ¿Cuántos están escuchando al Padre en esta mañana? Y el Espíritu cae y todos lo ven. Ahora piensen esto. Se toca ir rápido. En Lucas 4, después de este evento, Jesús sale de este... Es como que Jesús termina el one thing, ¿no? O sea, Jesús viene todo ungido. Dios le habló. El tipo lloró. El Padre le dijo que lo ama. ¿Cuántos disfrutaron este fin de semana, no? Estamos así como, ¡ay, qué lindo esto! Y salimos del one thing y llega el lunes. Y creemos que vamos a salir a ver el avivamiento. Y que vamos a entrar en nuestro trabajo y nuestra sombra va a ir sanando a los enfermos, ¿no? ¡Oh, ahí viene el ungido del Señor! Y creemos que eso va a pasar esta semana. Y Jesús sale de su one thing y se encuentra cara a cara con el diablo. Y viene la tentación, porque escucha esto, siempre antes de promoverte, Dios prueba tu lealtad. Siempre, la prueba siempre precede a la promoción. Y si estás pasando una prueba, quiero pedirte que no bajes los brazos porque estás a punto de ser promovido. Entonces sale de la prueba y se encuentra cara a cara con Satanás. Ahora piensa en esto, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la tentación de Satanás? Si eres hijo, demuéstralo. O sea, ¿se dan cuenta que Satanás no le teme a la gente que convierte piedras en pan? Satanás no le teme a la gente que hace. Satanás le teme a la gente que cree lo que es. Satanás lo quiere llevar del ser al hacer. Te lo parafraseo. Si eres hijo, ¿por qué tu economía está siendo probada? Si eres hijo, ¿por qué hay enfermedad en tu casa? Si eres hijo, ¿por qué no estás sintiendo al Padre como vos querías? Si eres hijo, ¿por qué te rechazó tu papá? Si eres hijo, ¿por qué te pasó esto en la vida? Eso es la tentación. Y nosotros a veces caemos en la tentación. Y es como que empezamos a conversar con Satanás, ¿no? Sí, la verdad, Sata, tenés razón. Si fuera hijo, ¿por qué Dios no me escucha? Y si fuera hijo, ¿por qué Dios no me dio esto que tanto anhelo? Tengo este pastor amigo acá en Estados Unidos, en Boston, que hemos estado predicando con ellos por años. Es otra familia hermosa. Ellos perdieron a su primer nieto, una familia pastoral extraordinaria, sana, una iglesia hermosa. Llega el primer nieto, su hija queda embarazada, nace el nieto, ningún médico había diagnosticado esto, pero nace sin poder respirar, sin poder desarrollar los músculos, 30 días agónicos y el Señor se los lleva. Oh, una bomba, una familia que uno siempre, nunca les había pasado nada y de repente viene la prueba y ahí está Satanás. Si eres hijo, ¿por qué Dios se llevó lo que más amas? Y yo me acuerdo cuando me entero la noticia, estábamos todos esperando este nacimiento, habíamos orado por ese bebé. Y cuando me entero la noticia, llamo al pastor, es alguien cercano. Uno no encuentra qué decirle a alguien cuando pasa esas pruebas, pero dije, yo tengo que llamarlo. Y cuando lo llamé, él me dijo esto: Mariano, yo no entiendo por qué Dios se llevó a mi nieto. Pero hoy aprendí esto, yo no tengo que entender a Dios, sino Él no sería mi Dios. Dios no me llamó a vivir por entendimiento, Dios me llamó a vivir por fe. Y quiero decirte esto, Dios da, Dios quita, pero Dios sigue siendo mi mejor amigo. Es un dolor muy grande. Yo no entiendo esta circunstancia, pero lo que sí entiendo, que Dios es mi papá y que Él tiene lo mejor para mí. Él se paró ese domingo en la iglesia, yo lo vi online, y dijo las mismas palabras. Toda la gente esperando a ver qué va a decir este hombre. Él dijo, Dios da, Dios quita, Dios es mi mejor amigo. ¿Saben lo que pasó? Toda la ciudad se enteró del testimonio y toda la gente quiso empezar a ir a esa iglesia donde estaba este pastor que había perdido a su nieto, pero que hablaba con un amor y trajo un gran avivamiento. ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque Satanás dice, si eres hijo, ¿por qué te pasó esto? Y hay cosas que no vamos a entender en la vida, pero hay cosas que sí vamos a entender. Y lo que sí entendemos es que tenemos un Padre que nos ama. Ayer dije algo, es más fácil sentir el amor de Dios cuando nos dice sí que cuando nos dice no a algo. Pero cuando Dios te dice no a algo, aunque no lo entiendas, a veces te está amando. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva no de ese árbol, los estaba amando, los estaba rechazando. Adán y Eva no entendieron. Satanás los tentó. No caigas en la tentación. Vos sos un hijo de Dios, porque el Rey de todo el universo te llama su hijo. Tenés un lugar en su mesa, tenés un lugar en su corazón. A él le importa lo que te pasa. Él está cerca tuyo. No hay nada que hayas hecho que pueda hacer que Dios te ame menos. Su amor nunca se da por vencido. Por más lejos que te vayas, su amor te va a alcanzar siempre. Por eso puedes llamarlo de Abba. No sé cómo estamos de tiempo. ¿Hasta qué hora me dijiste, pastor? Ok, voy a cerrar porque quiero... No sé si mi amigo Hensel me puede ayudar. Es como un ángel, ¿no? Aparece ahí. No lo vemos, pero siempre está, ¿no? Entonces... Me voy a saltear al último síntoma, tengo varios más. Otro síntoma de esclavitud es la crítica, es la comparación, es la rivalidad, son los celos. Porque una persona que no se siente segura en el amor del Padre, está tan insegura que siente que siempre alguien le va a sacar el lugar. El esclavo critica, el esclavo ve la autoridad con temor, el esclavo tiene problemas con la autoridad. Porque el esclavo, hay una tensión que siempre su lugar está en juego. Pero el hijo vive para honrar. El hijo vive con humildad. El hijo sabe que en la casa del Padre hay lugar para todos. El hijo ama la autoridad. Juan 8:35 dice que el esclavo no se queda en la casa para siempre. Pero el hijo sí permanece para siempre. El hijo está en la casa. El hijo vive cerca del Padre. El hijo vive para mostrar al Padre. Me encanta un pastor amigo. Dice que el día de su cumpleaños, dice que él le compra regalos a todos sus hijos y sus nietos. Tiene como 15. El día de su cumpleaños. Entonces él nos estaba contando esta anécdota y decía, yo el día de mi cumpleaños le compro regalos a todos. Y nosotros nos reímos y dijimos, ¿cómo es eso? Y él dijo, dice, ustedes no entienden. O sea, a su hijo le compra regalos, su hijo toca la guitarra, la mejor guitarra. Entonces, todo el mundo espera el día de su cumpleaños. O sea, nunca nadie, o sea, quiere más su cumpleaños que el de ellos mismos, ¿no? Entonces, dice que escucha a veces a sus nietitos decir, ¿qué le vas a pedir al abuelo para su cumpleaños? ¿No? Entonces nosotros estábamos riendo así, era tan divertida la anécdota. Y él nos para a este grupo de pastores y dice, ¿sabes qué pasa, hermanos? Yo tengo solo una vida para mostrar a los más cercanos cómo es mi Padre. Y dice, ¿y cuántas veces? No sé ustedes, dice, pero siempre que yo vengo a celebrarlo a él, me llevo regalos. O sea, ¿cuántos saben que estos cultos no son para nosotros? O sea, no nos estamos cultuando a nosotros. Yo sé que hay gente que viene a la iglesia como si fuera un restaurante, pone su bandejita para que le sirvan una buena prédica, una buena canción, y si no le dan lo que quieren, se va a ir a buscar otro restaurante. No digo que ustedes son así, pero yo sé que hay gente que sale del culto y dice, ¿te gustó el culto? La alabanza. Hoy eligió todas canciones que no me gustaron. Voy a llegar para la prédica. O sea, voy a saltear el plato de entrada, ¿no? Como un restaurante. Y la prédica hoy le faltó unción al pastor, estaba medio cansadito su voz, ¿no? Le faltó algo al pastor, era argentino. Hay que tener misericordia, hay que orar, ¿no? Habla raro, corrompe las series y hace show, o sea. Entonces dice, no me gustó mucho el pastor, voy a poner menos la ofrenda para que se dé cuenta que tiene que mejorar, ¿no? O sea, mi hermano, el culto no es para vos. Te voy a decir algo con amor. Si a vos te gusta o no, es importante, pero lo más importante es que a Él le gusta, porque todo lo que hacemos de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cada canción no es para nosotros. No es para nosotros. O sea, ¿dónde está esa gente que va a terminar el culto, va a salir y va a decir, ¿será que le gustó? ¿Será que le dimos lo que Él quería recibir? Mi gran pregunta del OneSing no es cuánto recibimos nosotros, es ¿será que Él recibió de nosotros, como el pastor hablaba ayer, lo que Él anhela recibir? Porque el Dios que tiene todo busca algo. Esa es una revelación que a mí me impacta. El Dios omnipotente, omnisciente. O sea, yo sé que es rosa, no de una herejía, pero es una tensión lo que voy a decir. El Dios que tiene todo, hay algo que busca. Y le voy a decir así, hay algo que no tiene. No me apedreen, déjenme terminar. El Dios que tiene todo, le falta algo. ¿Y qué es lo que Dios no tiene? Tu adoración, que Él la quiere. Por eso Él busca adoradores. Hay algo que solo vos podés darle. Y yo no se lo puedo dar. Y dice, en esta mañana, ¿cómo es tu nombre? Camilo. Dice, en esta mañana hay algo que solo mi hijo Camilo puede darme. Y yo lo quiero. ¿Me lo dará? ¿Ves? Y Camilo y cada uno de nosotros. O sea, en esta mañana, el Dios que tiene todo se hace vulnerable a decir, hay algo que vos tenés, que yo lo anhelo. Por eso es el Padre. Los que somos papás sabemos lo que estamos hablando. Yo digo, yo puedo tener el reconocimiento de mucha gente, pero si yo no tengo cada mañana el amor de mi hijita, diciéndome, papi, te amo, a mí hay algo que me falta. Y yo he sido capaz muchas veces de parar toda mi agenda para pasar más tiempo con mi hija. Porque me doy cuenta que eso es lo más importante. Y yo fui creado a imagen de un papá, ¿ves? Entonces, es para Él. Todo es para Él. Todo es para Él. Venimos a cultuarlo, venimos a adorarlo, venimos a estar con Él, ¿ves? El último síntoma que te hablo y oramos es que los esclavos ven a Dios lejos. El esclavo ve la grandeza de Dios, pero el hijo ve la cercanía. ¿Ves? Estoy hablando con los judíos. Me encanta cada vez que voy hacerles esta pregunta. Si van, hágansela. ¿Quién es Dios para vos? Porque de vuelta, el tema no es creer en Dios, es quién es Dios. Eso es lo que transforma tu vida. Eso es lo que transforma nuestra vida. Cuando el Padre, acuérdense en Mateo 16, ¿quién dicen que soy? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy? No me están dando esta revelación, no los va a dar autoridad, no los va a liberar. ¿Quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Pedro, vos tenés la revelación correcta. Yo puedo manifestarme a tu vida. Yo puedo edificar en tu vida. Yo puedo darte autoridad. Yo puedo darte esta autoridad para atar el reino de las tinieblas, porque vos tenés la revelación correcta. Entonces le pregunto a los judíos, ¿quién es Dios para vos? Y esta es su respuesta. Oh, es maravilloso. Dicen, Él es grande. Él es poderoso. Él es santo. Él es creador. Y me emociono, no lo veo como, o sea, me impacta cuando ellos empiezan a definir quién es Dios para Él. Pero en un momento me doy cuenta que son todas cosas que hablan de la grandeza. Ellos no tienen problema con la grandeza, pero ellos crucifican la idea de un Dios papá, de un Dios esposo, de un Dios cercano. Ellos no pueden entender cómo ese Dios tan grande quiera estar tan cerca, quiera abrazarnos, quiera amarnos, quiera relación, y mandan a la cruz esa idea. Y a veces creo que muchos de nosotros somos como ellos. aún siendo iglesias cristianas, cuando cantamos la grandeza de Dios, ¿no? ¡Ah! Se nos sale la garganta. ¡Cuán grande es Él! ¡Grande es Dios! No tenemos problema con su grandeza, pero cuando hay que cantar Abba, cuando hay que decirle te amo, papito, cuando hay que decirle sos mi amado, ¡ah! Ahí es como que me siento incómodo. Una vez alguien me dijo, Mariano, ¿no crees que es una falta de respeto decirle a Dios te amo, papito, hermosito y todo esto? Yo le dije, no hay mayor falta de respeto a la sangre del Cordero que no entender que cada gota de su sangre fue para decirnos, yo no soy ese superhéroe gigante lejano, yo soy un papá que te abrazo, que me importa lo que te pasa, que quiero estar cerca tuyo, que quiero relación. Le decía al pastor que hace años lloraba tanto, úsame. Yo entiendo esa oración, pero creo que, y está bien y es bíblica, pero si vos orás más úsame que Abba, sos más esclavo que hijo. Porque el esclavo quiere ser usado, es su esencia. Pero el hijo quiere ser amado, es su esencia. ¿Ves? Entonces, aprendí que Dios ama cuando yo le digo Abba y aún me usa más. Pero más de una vez que yo le dije, Señor, úsame, Dios me dijo, vos no sos algo que quiero usar, vos sos alguien que quiero amar. Y me lo mostró con mi hija. Me dice, ¿a vos te gusta cuando tu hija se levanta y te dice, papi, úsame? Papi, hoy, úsame. Yo la miro a Connie y digo, hija, vos no sos algo que quiero usar. Algo que me encanta es ministrar con mi hija. La agarro de la mano. Si ustedes ven nuestros videos de YouTube, lo van a encontrar tantas veces en tantas plataformas. No importa cuánta gente haya. A mí me gusta agarrar a mi hija de la mano y le digo, mi amor, vos orá por la gente. 5 años, 4 años ya tenía y lo hacía. Y está ahí. Ella cree. Ella cree que es ella la que está ministrando. En realidad es su papá. Pero solo con estar ahí. Y a veces nosotros creemos que somos nosotros. Pero es papá. ¿Cuántos saben que es papá? ¿Ves? Pero Dios quiere tomarte de la mano. Y Dios quiere usarte, pero como hijo. Amén. Dios es cercano. Dios es cercano. Y Dios te ama. Tenemos que terminar. Quisiera que te pongas de pie. ¿Cuántos sienten el amor del Padre en esta mañana? Quisiera que te pongas de pie, que cierres tus ojos. Quizás vos me digas, y a veces la excusa es que tuve una tan mala relación con mis padres que cuando ya escucho la palabra padre me duele. Y quiero decirte esto, la persona que viaja conmigo en la adoración es un tremendo ministro. Él 2 veces, Satanás lo llamó de huérfano, a sus 8 años muere su papá natural de una enfermedad fruto de sus vicios. 8 años. Y a los 40 años, su padrastro, que era como su papá, justo antes de conocerme hace 10 años atrás, muere su padrastro de un cáncer fulminante. Ahora, nunca vi una persona tan sana, nunca vi una persona que hable tanto de la paternidad de Dios, y nunca vi una persona, ustedes pueden escuchar sus canciones, o sea, él habla, y yo lo he visto delante de miles y miles de personas en las naciones, manifestando la paternidad de Dios. Emi lo conoce. Y cuando uno le pregunta, ¿cómo es que una persona huérfana, una persona que su padre natural fue un hombre tan entregado a los placeres de la carne y le costó su vida, y una persona que su padrastro muere de un cáncer fulminante y se queda siempre solo, ¿cómo puedes tener tan clara esta identidad con el padre? Es que me dice, es que no me quedaba otra. O sea, yo creo que esas personas son las mayores candidatas a conocer al Padre como nadie. Todos necesitamos la revelación del Padre. Hayas tenido un buen padre o un mal padre, pero cuando tuviste un mal padre, vos sos la persona que Dios elige para decirte, yo soy tu padre que nunca te falla. O sea, como nadie necesitas a ese padre. Por eso, sea como sea que hayas llegado a este lugar, yo quiero que cierres tus ojos ahora y oremos por esto. Cierra tus ojos, no te distraigas por un minuto. Y mientras vamos a adorar, Yo quiero que ahí en tu corazón escuches al Espíritu Santo. Que toda orfandad se vaya, que todo temor se vaya, que toda comparación se vaya, que toda inseguridad se vaya, que todo valor en el hacer se vaya, y que vos puedas sentir este abrazo, que vos puedas sentir esta mirada, que vos puedas sentir este amor capaz de derretir la dureza de cualquier corazón. Que vos puedas darte cuenta en tu vida, viendo tu testimonio, que siempre el Padre te vuelve a buscar, que siempre el Padre, no importa cuán duro te sientas, siempre el Padre vuelve a decirte: te amo, hijo, te perdono, hijo. Si te sientes sucio como ese hijo pródigo, el Padre no te pregunta qué hiciste, el Padre te dice: déjame abrazarte en esta mañana, déjame hablarte en esta mañana, déjame tocarte en esta mañana, déjame decirte: hijito mío, hijita mía. Oh, yo espero que puedas escuchar las palabras del Padre detrás de mis palabras. Él te dice: hijito mío. Quizás hay cosas en tu vida que no entiendes. Quizás caíste en la tentación de Satanás. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué Dios no te da esto que tanto anhelas? Pero en esta mañana, dile: no importa lo que me diga Satanás, lo que me importa es toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Quisiera pedirte, con tus ojos cerrados, que levantes tus manos si tú quieres recibir este abrazo del Padre. Levántale tus manos como cuando mi hijita me levanta sus manos y dice: Abba. Eso es decir Abba. Levántale tus manos y dile, díselo: Abba, no tengas miedo. Solo los hijos pueden clamar Abba, Padre. No es una palabra mágica, es amor. Vamos, quizás nunca se lo dijiste. Dile: Abba, papá, eres mi papá. Eres el Padre perfecto. Vamos, deja tus manos en alto unos minutos. Deja que Él te abrace ahora, que Él saque el miedo. Que Él ministre tu corazón en esta noche, en esta mañana. Mientras estamos adorando, recibe su amor.